voy a estar predicando bajo el tema Espíritu de Dios, muévete en mí. Las Sagradas Escrituras nos dicen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de esto, nada había. Pero Dios ya existía, porque Dios es el principio y el fin. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Y creó Dios los cielos y la tierra con un propósito. Pero el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Bueno, entre el versículo 1 y el versículo 2, dicen los grandes o los eruditos que hay un lazo de tiempo en donde algo tuvo que pasar para que la tierra estuviese desordenada. Y entonces sabemos que Dios es un Dios de orden. Y lo que Dios hace no puede estar desordenado y menos vacío. Entonces, dice, y además las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto me hace pensar, hermanos, así como habla las Sagradas Escrituras, que dice que en el principio, nosotros también, cuando no conocíamos al Señor, estábamos en desorden. Éramos nosotros un desorden total. Y lo peor de todo es que estábamos vacíos, desordenados y vacíos. ¿Qué futuro nos esperaba a nosotros? Un futuro incierto. Un futuro en el cual sabemos que era la perdición sin Cristo Jesús por la eternidad. Entonces, así como nosotros, nuestra vida estaba desordenada, aunque quizás nosotros, en nuestra humana sabiduría, pudiéramos decir, bueno, yo mi vida la tengo ordenada, yo mi vida la tengo calculada, ya mi vida yo la tengo hecha. Cuando así se expresan aquellas personas que ya tienen familia, tienen sus hijos grandes, dicen, yo ya tengo mi casa, le he dado educación a mis hijos, y bueno, ya prácticamente mi vida está hecha, gracias a Dios. Pero ese es el razonamiento humano. Pero los planes, el propósito de Dios, van más allá de lo que nosotros pensamos. Dice su palabra, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, ¿cuándo es que nosotros pudimos darnos cuenta de que nosotros estábamos desordenados? Nosotros hacíamos, practicábamos cosas que a Dios no le agradan. Y eso que a Dios no le agrada, se tiene que quitar, se tiene que dejar de practicar. Nosotros en algún momento nos dimos cuenta de que así como la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y dice aquí, y sobre la faz, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Nosotros prácticamente estábamos en la oscuridad. No podíamos ver. Pero nosotros no podemos ver el sol durante la noche. Solamente podemos observar la luna y las estrellas cuando el cielo no está, como podríamos decir, nublado, Cuando el cielo está despejado, podemos contemplar una de las grandezas que Dios ha hecho. Las estrellas, cuán hermosas son. Y que Dios llama por su nombre, la luna. Pero no tienen luz propia, lo que dice la ciencia. Dios permite que el sol las alumbre. Pero querer ver el sol en la noche no podemos. Ni la luna ni las estrellas en el día. Así nosotros, hermanos, estábamos nosotros escondidos en medio de la oscuridad, en medio de la noche. Pero un día vino Cristo, y Cristo es el sol de justicia, y ahora nos ha alumbrado a nosotros. Y ya, hermanos, nosotros no estamos desordenados, no estamos vacíos, estamos llenos de la presencia de Dios. Quizás algunos están un poco medio llenos, otros rebosando de gozo. Pero el Señor nos dice, así como cantábamos hace un momento, hay que echarle leña al fuego. Hay que echarle leña, buscar más de la presencia de Dios. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Nosotros, no solamente había un vacío, estábamos desordenados, sino que en el mundo espiritual éramos esclavos del pecado. Los espíritus inmundos nos dominaban. Y lo peor de todo es que nosotros no nos dábamos cuenta. No sabíamos nosotros quién nos dominaba, quién gobernaba nuestras vidas. Cuando nosotros decíamos, mi vida la gobierno yo, a mí nadie me manda, déjame hacer lo que yo creo conveniente, porque ya estoy grande y sé bien lo que a mí me conviene. Así piensa, así pensamos humanamente cuando el hombre está sin Cristo, cuando el hombre está en la ignorancia. Ahora, el Espíritu de Dios, dice las Sagradas Escrituras, se movía sobre las aguas. Ahí se movía el Espíritu de Dios. Pero así mismo como se movía en aquel entonces, Dios, más adelante en este capítulo, formó al hombre. Y el Espíritu que se movía sobre las aguas, lo puso en el hombre, para que ahora el hombre se mueva el Espíritu de Dios en él. Y asimismo ahora es el Espíritu de Dios quien se mueve en nosotros. Ya no nos movemos nosotros por sí solos. No nos movemos nosotros de una manera desordenada y menos vacía. Estábamos vacíos. Estábamos desordenados. Éramos presos, esclavos del pecado. Pero un día vino Cristo, el Hijo de Dios, y nos alumbró, hermanos. Nos dio de su Santo Espíritu. Y ese Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón. Está dentro de tu corazón. Y déjalo, déjalo que se mueva. Aleluya. Y el Espíritu de Dios se quiere mover. Se quiere mover dentro de nosotros. Tenemos nosotros que darle la libertad al Espíritu de Dios. Así como dice las Escrituras, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Es lo que el Espíritu Santo quiere seguir haciendo en nosotros. Pero eso es posible para el que cree. El que cree en Él, le busca. El que cree en Él, se aparta del pecado. El que cree en Él, le busca más y más. Y algunos, lamentablemente, cuando dejamos de sentirle, no le buscamos. Y decimos, bueno, yo no siento nada cuando oro. No. Si usted no siente, no significa que Dios no está con usted. Usted siga buscándole. Usted siga se metiendo en la presencia de Dios. Que tarde o temprano el Espíritu de Dios lo va a sacudir con su presencia. Lo va a quebrantar. Y va nuevamente a sentir el poder de Dios. Aleluya. Acá en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Solamente nosotros podemos seguir a Jesús cuando tenemos la luz de Jesús. Nosotros en la oscuridad no podemos seguir a Jesús porque no vemos. Pero para poder ver hay que acercarse a Jesús, que Él nos alumbra, que su Santo Espíritu nos guía, nos instruye, nos corrige, nos enseña, nos redarguye, nos exhorta. Aleluya. Y algunos, que no tiene que ser así, tristemente, ya el Espíritu de Dios no se mueve tanto como era en el principio. ¿De cuál principio me estás hablando? Se pregunta usted. Cuando conociste a Cristo, cuando le aceptaste como tu Salvador y Señor de tu vida, en el principio cuando andábamos con el Señor, en el principio cuando conocimos el Evangelio, todo era gozo, todo era Cristo. Estábamos ansiosos, desesperados para que llegara el día del culto, que llegara la hora. Yo quería cantar, yo quería orar, yo quería leer la palabra de Dios. Eso era en el principio. Y ahora, ¿qué nos está pasando? Deja que el Espíritu de Dios se mueva en ti. Dejemos que el Espíritu de Dios nos toque nuevamente. Pero para que el Espíritu de Dios nos toque, nosotros tenemos que acercarnos a Él para que Él nos toque. Ciertamente el Espíritu de Dios está en nosotros, pero tenemos que observar cómo está el Espíritu de Dios en nosotros. Si lo tengo contento o lo he contristado. Y la única forma de contristar al Espíritu Santo es cuando nosotros pecamos. Es cuando nosotros estamos dejando de buscarle a Él. Y nosotros sabemos perfectamente cuando el Espíritu de Dios lo tenemos nosotros contristado. Y dice su palabra: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese sello, hermanos, no se tiene que perder. Ese sello no se tiene que manchar. Al contrario, ese sello se tiene que remarcar más en nosotros, para que el diablo vea que somos propiedad de Cristo. No es que nosotros digamos o andemos diciendo: yo soy cristiano, yo soy propiedad de Cristo. No, el mismo Espíritu de Dios da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Pero es el Espíritu que quien habla por nosotros. Es el Espíritu de Dios quien nos guía. Entonces, ¿cómo podré yo decir que Cristo vive en mí cuando yo no dejo que el Espíritu de Dios se mueva en mí? Tenemos que decirle: Espíritu de Dios, muévete en mí. Y el Espíritu de Dios se va a mover, hermano. Seguro que se va a mover. Pero para que se mueva, tenemos nosotros que movernos primero. Tenemos nosotros que tomar la iniciativa. Algo tenemos que empezar a hacer. Y eso es buscar a Dios. Doblar rodillas. Y sobre todas las cosas, creerle y apartarnos del pecado. Porque es lo único que a nosotros nos separa de Dios, el pecado. Acá en primer libro de Samuel, capítulo 16, dice la palabra de Dios, versículo 14. Dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Dice el versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Lo que me llama la atención, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y es aquí un problema para algunos de nosotros o de alguien que me escucha, que considerando que Dios no se aparta de él cuando está practicando el pecado. Dice: el Señor prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo y no se puede apartar de mí. Bueno, el punto es que si alguien, si nosotros estamos practicando el pecado, Dios primero nos advierte, nos amonesta, nos da tiempo para que nos enderecemos, que nos arrepientamos. Pero tarde o temprano, Dios en su infinita misericordia también corrige. Su espíritu se apartó de Saúl. Y eso es muy triste, hermano, que el Espíritu de Dios se aparte de uno de nosotros. Si Dios se aparta de uno, ¿qué más podemos nosotros? Eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, que su Santo Espíritu no se aparte de nosotros. Este hombre, Saúl, como acabamos de leer, mandó a buscar a aquel varón llamado David para que tocara. Porque por medio de lo que tocaba David, él sentía alivio, él sentía paz. Y es que, hermano, no era solamente el tocar, sino que en medio de esas notas musicales estaba la presencia del Espíritu Santo. Pero para que esté la presencia del Espíritu Santo, tanto en las notas musicales, como en la alabanza, como en el mensaje, como en la enseñanza o lo que sea. Hay que buscar a Dios y mantenernos en Dios, en santidad. ¡Aleluya! No era David, no era la música quien sanaba, quien le daba la paz a Saúl. Dice su palabra que Dios habita en medio de la alabanza, en medio de la alabanza hay gozo, en medio de la alabanza hay paz, en medio de la alabanza hay plenitud de gozo, hay vida, hay sanidad. Pero en esa alabanza hay que consagrarse a Dios, para que lo que buscamos a Dios también reciban sanidad. ¡Aleluya! Así que todo aquel al cual el Señor ha llamado, le ha confiado cualquier ministerio, en especial ahora hablando de la alabanza, tiene que consagrarse, seguirse consagrando para el Señor, para que esas notas musicales quebranten los corazones, las vidas sean salvas y el Espíritu de Dios se siga moviendo en cada uno de nosotros. Pero nosotros hay que hacer nuestra parte, acercarnos a Dios. ¡Aleluya! Algunos ya no nos movemos por el Espíritu de Dios. Nos dejamos mover por el espíritu de la soberbia, por el espíritu del egoísmo. Nos movemos por el rencor, por la envidia. Eso no es de Dios, ni viene de Dios, y menos nos lleva a Dios. Ese es un espíritu que no procede de Dios. Tenemos nosotros que permitir que el Señor saque todo eso, entregárselo a Él, para que su Espíritu Santo me siga guiando a toda verdad, a toda justicia, y pueda yo nuevamente sentir gozo, 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 gozo. Gozo es lo que yo buscaba, gozo es lo que yo tengo, gozo es lo que yo anhelo más del Señor. Guíame, Espíritu Santo, muévete en mí. Como aquella hermosa alabanza, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Espíritu, muévete en mí. Claro que el Señor se quiere mover, se quiere mover. Está dispuesto Él todo el tiempo. Pero nosotros tenemos, hermanos, que despojarnos totalmente de nuestro viejo hombre. Posiblemente, hermanos, todavía tenemos algo desordenado de nuestras vidas. Y eso que está desordenado en nuestra vida, alguna área de nuestra vida, se tiene que ordenar. Dios es un Dios de orden y Dios nos quiere ordenados. Dios no nos quiere medio llenos. No, Dios nos quiere completamente llenos, llenos de su presencia, llenos de su poder, llenos de su palabra. Dice Efesios capítulo 5, parece que el versículo 19, no os embriaguéis con vino, sino en el cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu de Dios. Y es ahí que nosotros no queremos, no buscamos, no nos esforzamos en buscar esa llenura, esa guianza del Señor. Qué bueno hoy que hay un buen grupo de hermanos que se dejaron mover por el Espíritu de Dios, para venir a darle gloria y honra y alabanza. A todos el Señor nos pone dentro de nosotros. Muévete, hay culto ahora. Muévete, que hay oración. Muévete a leer la palabra de Dios. Muévete a hacer esto y el otro. Y depende de nosotros si nos dejamos mover, porque Dios es un caballero. Él nos amonesta, Él nos redarguye, Él nos habla. Muévete, muévete, varón, muévete, dama. Te he salvado, te estoy ordenando, te estoy llenando de mi presencia. Te digo que te muevas. Hablarle a las vidas de mi palabra, hablarle de que yo soy la salvación, hablarle de que juicio viene sobre la tierra y hay que buscar las cosas de arriba antes de que sea demasiado tarde. Y ahí nosotros, en medio del sueño, ahí después, que lo haga otro. Hoy no puedo, hoy no tengo tiempo. Vamos a dejar todas esas cosas que no le agradan a Dios y llenémonos de su presencia y decirle: Espíritu de Dios, muévete dentro de mí. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Poder de Dios, santificado es su nombre. Vamos aquí al libro de Romanos, capítulo 8. El versículo 5 dice de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. He aquí el gran detalle, la clave. Nosotros, antes de movernos, pensamos ¿a dónde nos vamos a mover? Nos programamos, a veces de un día para otro o a veces de una hora para otro. Yo saliendo de aquí me voy al tal lado. Y así, nosotros tenemos que pensar. Pero tenemos nosotros que, en medio de todas las actividades personales, cosas de la vida que tenemos que hacer en nuestro diario vivir, que sea el pensamiento de Dios guiando nuestra vida. Así como cantamos aquella alabanza: mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Qué hermosa alabanza. Pero cuán hermoso es mejor ser parte de lo que dicen las alabanzas, lo que dice su bendita palabra. Que mi pensamiento sea el Señor, que mi vida esté en el Señor, que su Espíritu esté en mí y yo en el Señor. Aleluya. Y cuando todo eso, yo le doy el espacio, yo doy que el Señor gobierne mi vida, no importando la situación que pueda uno estar pasando, no hay problema, no hay algo que a mí me pueda apartar del Señor, porque yo he sabido en quién he creído, en Jesús, el Hijo de Dios. Dice aquí: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Nosotros tenemos a diario una lucha entre la carne y el Espíritu. Marcos capítulo 14, versículo 38 dice: el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y no por esa razón de que la carne es débil, yo voy a andar todo el tiempo débil. Yo voy a comportarme como un cristiano débil, como un cristiano derrotado. No, de ninguna manera. Ya la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores. Así que usted fortalézcase, llénese de la presencia de Dios, para que el Espíritu de Dios gobierne su carne, gobierne los deseos que esta carne quiere, que no sea mi espíritu quien se mueve dentro de mí a hacer, a buscar las cosas de la carne, no. Pero para ello hay que ocuparnos en las cosas de Dios para que la carne sea vencida. Las cosas malas se vencen con el bien. Cuando yo me ocupo, en lugar de hacer algo que no edifica, me ocupo en buscar a Dios, yo voy a tener más fuerzas espirituales primero. A veces nosotros estamos tan cansados de no hacer nada. Y hay tanta pereza que no queremos hacer nada. Y entonces el Señor nos quiere activos. Nos dice, muévete, haz algo, predica de mi palabra. Ponte a interceder por las almas. Ok, no podemos salir a predicar ahora. Hay que interceder. La intercesión es fundamental, esencial dentro del pueblo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que interceder, hermanos. En primer lugar, por las almas que no conocen al Señor, por aquellos que se han apartado del Señor, por aquellos que están desanimados, tenemos que seguir intercediendo por ellos, porque todavía hay esperanza. Y yo creo y tengo fe de que la mayoría de ellos pronto van a estar nuevamente adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Ya el diablo está cantando victoria. Me los gané a unos cuantos en medio de esta tribulación. A unos cuantos cristianos. Mentira del diablo. Hay un pueblo que Cristo ha comprado, que está clamando por esas almas, que estamos intercediendo por ellos, porque son almas de salvación y le pertenecen a Cristo. Siga usted intercediendo por el hermano, la hermana, su familiar, quien sea. Y aunque no sea su familiar, somos familia en Cristo, la familia de la fe. Aleluya. Y es ahí donde el Espíritu de Dios se quiere mover en usted. A veces nomás se mueve dependiendo de cómo nosotros permitimos que Él se mueva en mí. Y no tiene que ser así. Tenemos que darle la libertad absoluta al Espíritu de Dios. David dice que danzaba porque el Espíritu de Dios se movía en él. Su esposa lo criticaba. En lugar de buscar la forma de que el Espíritu de Dios también a ella la tocase para que danzara en el Espíritu. Asimismo hoy, hermanos, y siempre que nosotros vengamos a adorar a Dios, en donde nosotros nos encontremos, tenemos que buscar esa libertad para que sea el Señor guiándonos y cantarle con libertad. Mover nuestras manos, darle palmas de ofrenda a Él, abrir nuestros labios. El Espíritu de Dios quiere hacer que usted cante. Tenemos que abrir nuestra boca para cantarle a Él, para alabarle a Él. Pero no, a veces no lo hacemos. Pero sí, cuando se trata de criticar, de señalar, rápido, ahí soy el primero. Y dice su palabra, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y somos lo contrario, hablamos rápido, nos enojamos rápido y escuchamos hasta las últimas. Por esa razón de que nosotros no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, es que a veces andamos así, de fracaso en fracaso, de lloro en lloro, desordenados, vacíos y ya casi sin Cristo. ¡Qué pena! Volviendo casi a punto a la oscuridad. ¡No! ¡No! ¡Vamos nuevamente a ordenarnos! ¡Vamos a dejar el desorden! ¡Vamos a permitir que lo que un día, que en el principio, no en el principio de la creación, como leíamos en un momento, sino en el principio de nuestra vida, de nuestra relación con el Señor, en el principio cuando nosotros conocimos a Cristo, usted se recuerda bien esa relación, esa búsqueda que tenía con el Señor? Y hoy, ya algunos hemos menguado, ya algunos nos hemos quedado a medio camino, y otros, tristemente, desde hace tiempo, ya se quedaron en el camino. Pero nosotros tenemos que interceder por ellos, para que el Espíritu de Dios los guíe, los redarguya, y ellos, en la infinita misericordia de Dios, se dejen redarguir. Se dejen redarguir por el Espíritu de Dios y vuelvan nuevamente al camino del Señor. Porque el Espíritu de Dios ahora no los guía a ellos. No. Se apartó de Saúl, como leíamos en un principio. Se apartó. Pero el Espíritu de Dios quiere nuevamente guiarlos. Quiere nuevamente conducirlos a la vida eterna. Y solamente es posible en medio de la intercesión que nosotros como pueblo es nuestro deber orar por ellos. Orar sin cesar. Interceder los unos por los otros. Por eso es muy importante la lectura de la palabra de Dios, para que tengamos nosotros palabra de Dios para decirle a ellos, amonestarle con la palabra. Que no sea nosotros en nuestro razonamiento con palabras humanas, porque aún así nosotros con palabras humanas, en lugar de edificar, lastimamos. En lugar de que nosotros nos lo ganemos, vuelvan al camino del Señor, a veces hacemos leña del árbol caído. No, hermanos, vamos a permitir, vamos a buscar más que el Espíritu de Dios se mueva dentro de nosotros, que se mueva con libertad en todas las áreas de nuestra vida. Pero para ello tenemos nosotros que permitir primero que Cristo nos ordene. Que Él nos ordene a nosotros. Tenemos nosotros que dejar toda mala práctica. Aún así, a veces en el orar, que no oramos con frecuencia y no oramos de una manera intensa. Hacemos una oración de lejos en lejos y cuando la hacemos, amén. Y ya terminó. No, es un desordenado. Sí, esto se oye un poco feo, pero es un desordenado, un irresponsable. A veces hasta un mal agradecido, porque el que está agradecido con Dios vive platicando con Dios, vive dándole gracias a Dios por lo que Él es primero, por lo que Él me da. Aleluya. Y ya a veces no somos así, no nos tomamos el tiempo, a veces ni de darle gracias a Dios, cuando vamos a comer los sagrados alimentos. Desordenados. Aleluya. Pero el Señor quiere que nosotros sigamos siendo ordenados. Gloria a Dios por ello. Dios quiere llenarnos, si hay un vacío, si hay un pequeño vacío en tu corazón, no lo tiene que haber. Cristo cuando llega, lo llena todo. Lo llena todo perfectamente. Sin embargo, nosotros en nuestro caminar nos descuidamos y nos vamos vaciando poco a poco de su presencia. Y bien que sabemos cuando nosotros nos estamos vaciando de su presencia. Sentimos cuando ya no soy el mismo que buscaba al Señor. Y a veces no hago nada por volverme a llenar de Él. Y ahí lo voy dejando. Ahí después, ahorita ando muy ocupado. Y ahí después, cuando menos pensamos, cuando vengo a darme cuenta, ya estoy más frío que la nieve que está allá afuera. Y para volverme a calentar en el espíritu, no digo que es imposible, es difícil, es muy difícil. Porque cuando usted le visita a aquel que un día sirvió al Señor, te dice, yo eso ya lo sé. ¿Qué le podrás decir de las Sagradas Escrituras? Que él ya lo sabe. Lo peor es que no quiere escucharte. Se molesta. ¿Por qué? Porque así como la faz en el principio se movía sobre lo que estaba vacío, lo que estaba desordenado, vuelve nuevamente el espíritu inmundo con otros siete más. Y ya no es aquel siervo de Dios, sino que es ahora aquel viejo hombre que una vez Cristo salvó, pero ahora por su descuido volvió a ser desordenado, vacío. El Señor quiere a todos, nos quiere ordenados, nos quiere llenos, nos quiere limpios, nos quiere que nosotros estemos preparados para el sonar de la trompeta, porque de un momento a otro Cristo viene, y no viene por una iglesia vacía, no viene por una iglesia desordenada. Viene por una iglesia llena de la presencia de Dios, llena de santidad, buscándole en espíritu y en verdad. Cuando la parábola de las 10 vírgenes, aquellas que no tenían suficiente aceite es porque no estaban llenas. No estaban llenas. ¿Y qué dijo el Señor? No las conozco cuando ya regresaron. No sé quiénes son ustedes. Y así mismo, hermanos, vamos a vaciar. Si es que hay algo en nuestro corazón que a Dios no le agrada, esa amargura, ese rencor, esa ofensa, diríjase usted con aquella persona y hable sabiamente. Porque aquella persona posiblemente ni se ha dado cuenta que le ofendió. Porque a veces se ofende, no porque uno quiera, sino de una manera indirecta. Y la persona se siente ofendida. Si le da los buenos días, se ofendió. Si no le da los buenos días, se ofendió. Así pasa, lamentablemente. Vemos muchos niños muchos niños así que ya tenemos, somos viejos en el Evangelio. Y queremos que ahí nos estén dando el biberón, la leche. ¡No! ¡Ya estamos, hermanos, para enseñar! ¡Por la gracia de Dios! ¡Estamos para predicar la palabra de Dios a las vidas! ¡No para que nos anden aquí mimando, por favor! Cristo nos llama, nos exige que tenemos que ser y crecer a la estatura del varón perfecto. ¡Aleluya! ¡Poder de Dios! Vamos a esta cita, al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hay un tiempo para todo. Y ahora es tu tiempo. Para aquel que no le conoce al Señor, ahora es su tiempo. Ya estuvo bien de andar desordenado, de andar vacío. La persona, cuando no conoce a Cristo, cuando no le sirve a Cristo, de una manera inconsciente busca llenar su corazón. Busca llenar, de alguna manera, tener alegría en su alma. Escucha música que a Dios no le agrada. Toma, fuma, hace cuanta cosa. ¿Por qué? Porque hay un vacío. Y ese vacío solamente Cristo lo puede llenar. Solamente el poder de Dios puede llenar ese vacío. Y llama al arrepentimiento a todo aquel, sea cual sea su situación espiritual, aunque no haga o no esté haciendo nada, nada de malo de lo antes mencionado, pero el hecho de no buscar a Dios, de no servirle al Señor a través de la fe en Cristo Jesús, ya es un pecado. Y por eso el Señor dice, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que todo aquel que se encuentra apartado del Señor, el Señor quiere darle fe. Dale fe en Cristo Jesús para que sea el Espíritu de Dios guiando su vida, dándole gozo, dándole la vida eterna. Porque solamente a través de Cristo Jesús es que nosotros tenemos la salvación de nuestras almas. Y arrepentirse significa no volver a practicar el pecado, no volver a hacer las cosas malas y buscar a Dios. Es como dice su palabra, arrepentíos y convertíos. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El Señor quiere que nosotros nos refresquemos más en su presencia. Algunos quizás tenemos ya el corazón reseco. Ya no sentimos esos ríos de agua viva correr por todo nuestro ser. Y es necesario que corra nuevamente esos ríos de agua viva y decir, Espíritu de Dios, muévete en mí, muévete dentro de mí, déjalo que te toque. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Y el último versículo, ya para despedirse, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará a todo el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Nosotros no tenemos que perder nuestra fe. De ninguna manera. Hay que buscar más a Cristo para que nuestra fe se fortalezca. Porque a algunos la fe ya les está fallando. Ya por esa razón, ya viven sin fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Pues hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde. Si hay alguna persona que no conoce al Señor y quiere buscarle, quiere servirle, pues acepte a Cristo como su Salvador y Señor. Pídale perdón por sus pecados. Busque una congregación en donde se predique la palabra de Dios y viva para Cristo. Solamente de esa manera es que el Señor lo va a ordenar y lo va a llenar de su Santo Espíritu, para que ya no viva usted, sino viva Cristo en usted. Posiblemente haya alguna vida que quiera aceptar a Cristo. Padre Santo, Padre Bueno, te pido, oh Dios, repita conmigo estas palabras. Padre Santo, me arrepiento de mis pecados. Te acepto como único y fiel Salvador. Lávame en tu sangre preciosa. Padre Santo, gracias, Señor, por haberlo salvado, sanado. Te pido asimismo, Señor, por cada enfermo, Padre. Padre Santo, sánalo, oh Dios. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.